2.283 carnets de discapacidad se han emitido durante la pandemia, muchos de ellos sin informes médicos, así lo detalla un avance de las auditorías que realiza la Contraloría General del Estado a nivel nacional en torno al uso y la adjudicación de estos documentos.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:36 nos acompaña en esta entrevista Javier Torres, presidente del CONADIS. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes. Un gusto poder aceptar la entrevista con ustedes.
Gracias. Javier, el informe de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional sobre esta supuesta irregular entrega de carnets de discapacidad que habría beneficiado desde procesados por la justicia, legisladores, jueces, entre otros, recomendó el juicio político en contra de Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, pero también recomendó someter a la censura a la exministra Catalina Andramuño y a usted como presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. ¿Cómo ha tomado usted esta recomendación?
Bueno, yo creo que lo más importante de las recomendaciones que haga la comisión deben tener un fundamento principalmente político. Lógicamente, lo que antecede es un control político que hace la Asamblea ante los análisis, seguramente del informe que lo estamos revisando. Debo indicar que nosotros como Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades tenemos nuestras competencias, y muy claro lo ha dicho ahí el día de ayer el señor ministro de Salud, quien es el competente en la política pública y es el rector de la política pública, en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Lógicamente, nosotros al mantener este criterio estamos revisando todo para poder ver que dónde quedaron vacíos, pues ante las comparecencias se entregó la recomendación pertinente de los respaldos de los seguimientos que ha hecho el CONADIS, también de las sanciones, las redes que se crearon con tiempos anteriores, donde hubieron acciones hasta legales. Entonces nosotros hemos tomado las acciones directamente de lo que nosotros hemos ido aclarando a la comisión. Es lamentable, o sea, en cierto modo que parece que la información revertida y que nosotros podemos seguir actualizando más información para que aclare bien el punto, es ver lo que están proponiendo. Lógicamente, nosotros tenemos que defender una posición en la que tendremos muy claro de descargar cualquier inquietud desde el requerimiento que sea a cualquier comisión, como pues la fiscalización o la misma asamblea, para transparentar. Lo que hay que tener muy en claro es que las competencias del CONADIS es asegurar la plena vigencia de los derechos de las personas con discapacidad.
Y no la emisión de los carnets.
Convención, ¿sí? No emitimos carnet, nosotros no calificamos, no carnetizamos. Hace 7 años directamente, nosotros realizamos nuestras funciones de control, de verificar los diagnósticos médicos, no es función del CONADIS eso. Salud Pública tiene su sistema que es reservado, lógicamente, por defender directamente hacia la privacidad. Hay que tomar algo muy en cuenta, Gisela. Si uno tuviera la apertura de todos los expedientes médicos de las personas con discapacidad, podría volverse hasta más discriminatorio. En muchos casos hay personas con discapacidad que tienen VIH, por ejemplo. Y eso no puede ser público, o sea, eso lo maneja Salud bajo sus reservas sobre sus intenciones internas. Entonces yo creo que es importante que nosotros cuando recibimos las quejas o denuncias le damos viabilidad con las instancias pertinentes de la rectoría, y todas las denuncias que se han presentado y estamos colaborando con la fiscalía para las investigaciones. Eso hay que tener muy en claro.
Ahora, Javier, luego de este análisis que usted ha hecho, me gustaría concretar o especificar algo, ¿ya? En el informe se señala que el incumplimiento de funciones por parte de las autoridades, la falta de acciones para controlar la entrega de los carnets de discapacidad y la inacción frente a denuncias anteriores que alertaron sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en esta entrega de carnets de discapacidad. Eso es lo que plantea o lo que señala el informe. Si el CONADIS, como usted lo acaba de decir y lo ha dicho varias veces en algunas entrevistas, no se hacía cargo de calificar, ni de entregar, ni de emitir estos carnets de discapacidad, ¿dónde está la infracción de la que se le acusa para llamarlo un juicio político?
Directamente la institución, dentro de lo que es formular política pública, es lo que hace el CONADIS y realiza observamiento, el seguimiento de las políticas públicas de medidas de acción afirmativa mediante generación de indicadores. Nosotros lo que hacemos generar es indicadores y otros instrumentos de seguimiento. Cuando dice la comisión establece, dice que no hemos hecho sobre denuncias. ¿Denuncias de quién? ¿Presentadas al Ministerio de Salud o presentadas a quién? Directamente cuando el Ministerio de Salud nos notifica a nosotros en el mes de noviembre 497 carnet dados de baja, que es la capacidad que hace el Ministerio de Salud, nosotros investigamos esos 497 carnets. Uh-huh. Y resulta que en el momento actual de lo que tenemos conocimientos, algunos hasta ya reintegrados. Esos son los procesos administrativos internos que tienen que revisarse dentro de las auditorías internas, porque nosotros no tenemos acceso a la información de eso. Nosotros consumimos una base. Ahora, dicen que hay una diferencia entre la base de datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y la base de datos del Ministerio de Salud. Cuando nosotros nos emiten la base, nos emiten con ciertos parámetros, pero cuando nosotros nos emiten con ciertos parámetros, el Ministerio de Salud están también ahí los fallecidos o los que tienen condición discapacitante, que quiere decir que no tienen carnet de discapacidad. Entonces nosotros pulimos esa base y determinamos realmente cuál es la base oficial. Por eso hablamos de nuestras estadísticas que manejamos en el CONADIS, se habla de 481.730 aproximadamente personas con discapacidad. Lógicamente esa es la diferencia de la información que existe, por eso es que ellos tienen otro tipo de información porque dan una base completa, pero nosotros sí descartamos los fallecidos porque en ese registro ya la persona fallecida ya no tiene la condición, ya no vive, entonces hay que limpiar para poder purificar y sacar información, quién estudia, quién trabaja, quién tiene acceso a un tipo de medida y acción afirmativa. Las notificaciones que ha hecho la SENAE al Ministerio de Salud no nos llegan a nosotros directamente, ni tampoco las del IES o el MIES. Nosotros cuando fuimos notificados y cuando nos han pedido información directamente al CONADIS, hemos trabajado con esas instancias. Lo que busca el Estado es garantizar, y lo que hemos buscado como Consejo, es garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es que nosotros, cuando nos notifica alguna acción, pertinentemente coordinamos acciones. Pero directamente lo que dice que hay variantes de incrementos de personas con discapacidad. No existen variantes. Si mucha sociedad civil dice que más bien nosotros hemos ocultado personas con discapacidad, que son más en el censo, que es otra cosa, es un censo. Este es un registro administrativo que, de acuerdo a lo que dice los estudios del 1.3, es diferente, el 13.2, es diferente ese tipo de estadísticas. Otra cosa entonces, es tener un recurso administrativo.
Entonces, lo que usted me está diciendo es que el informe de la Comisión de Salud que señala incumplimiento en ciertas funciones, son funciones que no le competen al CONADIS.
Por supuesto, y principalmente cuando, por ejemplo, lo que busca el gobierno es simplificar procesos. Cuando se estimula la simplificación de procesos y las recomendaciones que nosotros hicimos a la ministra anterior fue muy clara, que se creen 20 puntos, por ejemplo, para que solo haya 20 puntos para calificación de importación de vehículos. Se hizo la simplificación de procesos porque el mismo Ministerio de Salud y la SENAE en su tiempo pidió que se hiciera un ajuste y una relación de simplificación, porque en ese tiempo se estaban sacando hasta los vehículos importados para personas con discapacidad con RUC del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué significaba? Que cualquier persona que tenía importado un vehículo era del Ministerio de Salud Pública y esos eran procedimientos que no daba. Entonces, la misma, a petición de las partes, se coordinó para tener una política de simplificación de procesos y los controles. Nosotros establecimos que los controles de los sistemas deben ser garantizados, pero son sistemas internos del Ministerio de Salud Pública y lo que nosotros hacemos es ver que se viabilicen esos procesos para lograr que, en verdad, las personas con discapacidad tengan dónde irse a calificar o carnetizar y tratar de evacuar el mayor número de personas que puedan acceder a este carnet.
El día de hoy que vemos todo lo que ha sucedido con los carnets de discapacidad, que es un tema que ha indignado no solo a las personas que tienen alguna discapacidad y que necesitan esos beneficios para salir adelante, para conseguir trabajo, para poder movilizarse, también indignó a todo el país. Nos llenó de mucho dolor lo que se ha visto por los carnets de discapacidad. ¿Usted cree que hace 7 años, cuando el CONADIS tenía justamente esa función de emitir, que ahora está desde hace 7 años en manos del Ministerio de Salud, que es quien emite los carnets de discapacidad y quien califica a las personas que realmente se lo merecen o no, cree usted que esto no hubiese pasado si seguiría en manos del CONADIS la disposición de emitir carnets?
Hay que hacer una diferencia. Cuando el CONADIS entregaba carnets, también calificaba salud, el IES, el ISFA, el ISPOL. Se crearon equipos calificadores.
O sea, nunca el CONADIS calificó la salud de las personas que pedían un carnet de discapacidad. Eso se dedicaba a otra entidad.
Lógicamente, uh-huh. El carnet, cuando venían con los documentos emitidos por salud y se entregaba el carnet.
Ustedes con el visto bueno de salud daban el carnet. Así era.
Exacto. Ahora el proceso es diferente, el proceso lo hace la calificación y la cabitización el Ministerio
de Salud. Ya todo, entonces no tiene nada que ver el CONADIS.
No, Gisela, aquí hay un tema, el CONADIS no tiene que ver, pero aquí hay un tema de ética, es un tema de ética del profesional, un tema de ética del ciudadano. Por eso es que las investigaciones y las responsabilidades que estamos colaborando con la Fiscalía es eso, auditar el sistema informático, ver los respaldos, o sea, la ética del profesional de la salud, por Dios, del ciudadano mismo, de acercarse a tener una asociación ilícita. Por eso es que nosotros siempre hemos actuado en relación a los controles que podemos decir, en el que hemos actuado cuando ha habido denuncias pertinentemente, las hemos denunciado. Por eso es que en el 2017 hubieron antecedentes hasta de personas inescrupulosas que se hubo una red y denunciamos, hubieron presos, hay personas arrestadas. Entonces, dentro de los procedimientos que se dan, es que lógicamente hay que hacer esas auditorías internas. A mí me preocupa mucho cuando se visibiliza desde una sociedad civil en decir, no, es que esa es la responsabilidad, perdón, ¿dónde estuvo también la sociedad civil en los momentos que estábamos viendo si es que había procedimientos o tenían denuncias?
Yo creo que eso es clave.
Y aquí hay que ver un tema muy primordial. Los consejos de la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana, también tienen acciones legales pertinentemente para seguir en estas acciones determinantes, y creo que es lo importante trabajar y aclarar estos temas puntualmente.
Lo que usted dice es básico, ¿no? El tema de dónde está la responsabilidad también de la ciudadanía que comete un delito al ser parte de esta asociación ilícita por un carnet de discapacidad cuando no lo necesita. Por ejemplo, la Comisión de Salud en ese ámbito de lo que estamos hablando, la Comisión de Salud de la Asamblea pidió al Ministerio que proceda a la recalificación de la discapacidad solicitada por algunos legisladores que se les ha cuestionado justamente por esto, por tener un carnet de discapacidad cuando realmente no lo necesitan. Después de las investigaciones de todos los carnets emitidos, ¿se va a hacer lo mismo con toda la ciudadanía? Es decir, ¿con toda aquella ciudadanía que pidió un carnet y hoy tiene un carnet de discapacidad, se les va a hacer de nuevo un testeo, un análisis y un nuevo informe médico para ver si realmente necesitan ese carnet con todos?
A ver, lo que tienen que tener que esta política pública de implementación de un proceso de acreditación de condición de discapacidad lleva más de 20 años. Es un proceso de un trabajo de avanzada del país. Toda norma jurídica, toda norma legal tiene que ir en avanzada, no en retroceso, no en detrimento de hacia la violación de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros lo que estamos proponiendo directamente es revisar el nuevo modelo de acreditación, y eso es lo que se está haciendo, revisión a petición de la sociedad civil con el Ministerio de Salud. Lógicamente, en los valorativos hay discapacidades evidentes. La condición de discapacidad tiene deterioro de salud con el tiempo. Si hay una persona que tuvo un carnet de discapacidad a los 10 años y no lo ha renovado después de 15 años, su condición de vida cambia. Cambia su condición de vida porque ya está, puede estar trabajando, puede haberse deteriorado la salud. O sea, eso hay que revisar. O sea, la condición de discapacidad, señores, por Dios, no, son permanentes, pero lógicamente a veces se deteriora, entonces adquieres mayor. Cuando se dice, es que yo tenía un carnet de discapacidad y salud, me bajó el porcentaje, hay que evaluar la condición económica. Gisela, aquí va a haber un efecto, solo el COVID y la restricción del empleo, la restricción del estudio y de muchas acciones, las económicas de las personas con discapacidad, van a llegar a bajar económicamente. Eso significa que si vamos en derechos y en la condición de discapacidad y tendrían que recalificar la discapacidad, muchos de ellos podrían sufrir porque no tienen cómo sostenerse o no hay trabajo. ¿Qué significa? Que parte de la calificación de la discapacidad también es la parte económica, porque no es lo mismo tener una discapacidad del 30% que una del 100%, así que es. No tiene las mismas oportunidades.
Ahora, por favor.
Entonces, eso hay que pensarlo y hay que analizarlo. Y en ese contexto son las medidas que se deben tomar, y lo que hay que transparentar aquí es quiénes son los sinvergüenzas y quiénes cometieron este delito.
Así es. Ahora, para cerrar, Javier, sí me gustaría comentarle algo. Usted en una entrevista sobre el tema mencionó que las denuncias sobre estos abusos y estas irregularidades con los carnets de discapacidad han revivido una estigmatización a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Brevemente, por favor.
Porque principalmente tú vas viendo una violencia, porque es que está pasando que mucha gente tiene duda del carnet. O sea, creen que la persona con discapacidad
está
en
mintiendo.
Una condición de estar sola en silla de ruedas o con muleta. Veamos lo que pasó en Durán. Una violación de derechos a una persona, a una mujer que está haciendo un trabajo informal por su condición de discapacidad maltratada. Y eso no puedes permitir una sociedad, porque van perdiendo la calidad y van argumentando como que tuviéramos que ser maltratados. Y lo que está pasando aquí es que se está estigmatizando directamente. Y la preocupación es las personas con discapacidad tenemos derecho a participar en todas las condiciones y ambientes de vida. ¿Qué significa? Tenemos derecho al trabajo, a la educación, al deporte, a la política, a todo completamente. O si no, no estaríamos incluidos o no seríamos una sociedad incluyente. Mucho cuidado cuando la sociedad civil quiere, como quien decir, ah, es que aquí lo que quiero también transparentarle todo lo que ha pasado, por Dios. Este país ha tenido un ejemplo durante muchos años de un trabajo y un esfuerzo de una carrera por incluir a las personas con discapacidad.
Javier, muchísimas gracias.
Delincuentes y que tengan estos delitos deben ser sancionados. Y eso no se salva a nadie.
Con eso me quedo, Javier. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado con esta entrevista. Lamentablemente se nos acaba el tiempo.
Un gusto, Gisela.
Una buena tarde. Agradecemos a Javier Torres, presidente del CONADIS. 13:51. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.